Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora desde Paz. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
En su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado. ¡Uro!
We'll be right back. Sean todas bienvenidas a Cuentos y Cuentas Claras, este programa que se hace los miércoles a las 9 de la mañana en Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, siempre muy bien informados, pero además muy bien acompañados con música. Diego Franco, buenos días. ¿Cómo le va con lo que estamos escuchando hoy?
Un saludo, Daniel, para usted y para toda la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras. Me va muy bien y es una maravilla poder empezar con música de este gigante de Cuba para el mundo y como todos los grandes. Un 24 de agosto por allá en 1919 en Santa Isabel de las Lajas en Cuba llegó al mundo este personaje que bautizado pues bajo el nombre Bartolomé Maximiliano Moré, pero que cuando conquistó toda América Latina con una voz tan particular, tan indiscutible e indispensable para la música en español, hablando por supuesto de géneros como el son, como el mambo, como el bolero, como la guaracha, el cha-cha-cha, era mejor que lo llamaran Benny Moré, o bien ganado ese apodo del bárbaro del ritmo. Y hoy tendremos el placer de escuchar música como esa que suena ahí de fondo, que es Qué Bueno Baila Usted. Música de Benny Moré para el día de hoy, pero que sea siempre pues Félix quien trae y propone los artistas para este programa, el que nos cuente más sobre la vida de este personaje que muy joven, menos de 50 años, dejó este mundo por una cosa que nos gusta a muchos por aquí, que es el alcohol. Félix, buenos días.
Buenos días, Dieguito. Buenos días a Daniel y a todos los oyentes. Efectivamente, Benny Moré es, en mi concepto, el cantante popular más representativo de Cuba, de la Cuba de los años dorados, años 50, cuando La Habana era el centro del espectáculo, de la radio, de la televisión en América Latina. Benny Moré llegó a formar una gran banda de 45 personas, sí, parece señor. Increíble. Y la vida de él es un ejemplo de superación. Resulta que él fue el hermano mayor de una familia que tuvo 19 hijos.
No, pero no había Netflix.
Grande la familia, grande la banda. La banda gigante se llamaba.
Exactamente. Le tocó desde muy niño 19. Ponerse a trabajar. Trabajó de embolador, como llamamos aquí en Bogotá.
Sí, señor.
Sobre todo de obrero de las plantaciones de caña. Le tocó muy duro. Él logró despegar, digamos, comercialmente. Se hizo conocido en La Habana cuando lo llamaron a hacer un reemplazo de una de las voces del famoso trío Matamoros. Ahí se dio a conocer ante el público cubano, pero en realidad el despegue de su carrera artística creo que empezó en México. En México él inclusive protagonizó 16 películas, los que le hicieron popular en América Latina.
Actor también, vea pues.
Sí, y fue actor, fue compositor, director de la banda. Una voz única, como decía Dieguito, de unos agudos a los cuales no puede llegar fácilmente cualquier cantante.
Cierto.
Para mi concepto es la mejor voz de las que han estado en lo que llamamos la música caribeña. Cantó bolero. En el programa de hoy vamos a pasar uno de los boleros más famosos que él cantó, ¿Cómo fue?
Sí, señor.
Que es famosísimo. Y combinó entonces la música de baile, llamémoslo así, con la música romántica del bolero, con el jazz, etcétera, y murió como tantos compositores, artistas, inclusive público que nos oye, de cirrosis hepática.
A los 43 años.
A los 43 años, increíble. En Santa Isabel de las Lajas, el pueblo donde había nacido. Él no salió de Cuba después de la revolución, se quedó, pero ya estaba en completa decadencia física y murió, pues enfermo a una edad en la que mueren aquí en América Latina los grandes cantantes, porque más o menos de la misma edad murieron Julio Jaramillo en el Ecuador.
Sí, señora.
José Alfredo Jiménez.
Otra voz inmensa.
Otra voz inmensa. Bueno, no recuerdo otros casos.
Legarda.
¿Cuál?
Ah, no, ese no murió tan.
¿Gardel?
No,
Gardel, en el accidente de aviación. Entonces, ese es el cantante que nos va a acompañar en el día de hoy.
Excelente elección, Félix.
Ok, Dieguito, y vamos a lo que vinimos.
Vamos, Daniel. Porque a mí me pagan es por preguntas. Félix, bueno, empecemos. Resulta que el liberalismo se había unido entonces a la campaña de Paloma Valencia. Sin embargo, hubo un evento el día de ayer en el que unas, ¿cómo le decimos?, disidencias del liberalismo, van a apoyar entonces a Iván Cepeda. ¿Qué tanta entonces, qué tanto porcentaje de estos de este nuevo liberalismo va a estar, de este liberalismo no nuevo, va a estar con Cepeda y qué porcentaje con Paloma Valencia? Empecemos por ahí.
Bueno, de todas maneras el Partido Liberal es un partido de maquinaria clientelista. Y los Gaviria, porque no es solamente el papá César, sino el hijo Simón, los que están manejando ahora el partido, tienen entre el 70 y 80% de los parlamentarios que eligió el Partido Liberal. Entonces yo diría que ese va a ser el porcentaje, un 70 o 80% de los que siguen al partido van a votar por Paloma disciplinadamente y un 20 a 30% votaría por Iván Cepeda. Pero como le digo, son votos amarrados, atados a maquinaria. Recordemos que Paloma Valencia tiene el apoyo en este momento oficial de los partidos tradicionales, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, y en la práctica de una parte del Partido Cambio Radical, del finado líder Germán Vargas Lleras.
Ya vamos para allá, feliz. Sigamos entonces por ahí con lo de Paloma, porque me interesa también las declaraciones que hace Paloma Valencia agradeciéndole a María Claudia Tarazona por el apoyo y diciendo que con humildad recibe ese apoyo porque es una gran responsabilidad y que van a construir lo que sea necesario para honrar el legado de Miguel Uribe. Sin embargo, recuerda usted que Paloma y María Fernanda estaban en contra de Miguel Uribe hace un tiempo diciendo que él se estaba pagando sus propias encuestas. Y el papá de Miguel está diciendo que Paloma instrumentalizó la muerte de su hijo.
Bueno, lo cierto es que gracias a la habilidad del expresidente Álvaro Uribe, María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, decidió apoyar a Paloma Valencia. Yo leí detalladamente la entrevista que aparece hoy en El Tiempo, con palabras muy elogiosas para el expresidente Uribe, pero el resentimiento se centra sobre todo en María Fernanda Cabal.
Ahí está el odio.
Ahí está el odio, y como la Cabal está cercana a Abelardo de la Espriella, pues es lógico que no iba a meterse en una candidatura donde está la que ella considera fue la principal enemiga de Miguel Uribe Turbay. Además, ella sabe que el candidato que quería Uribe imponer para su partido en estas elecciones era Miguel Uribe Turbay, que era seguramente el que iba a ganar la consulta. Entonces, por el lado de Uribe, Claudia Tarazona no tiene ninguna queja, ningún reproche. El que queda mal parado es el suegro, Miguel Uribe Londoño.
Que a veces parece hablando solo en programas que casi nadie ve.
Sí, por ahí lo escuché ayer en La Luciérnaga, donde lo invitaron, cantando boleros a capela, interpretando radionovelas, etcétera, ¿no? Como todo un buen artista. Pero de aquello nada, ¿cierto? Es decir, de arraigo popular, arraigo electoral, uh-huh. No tiene.
Nada.
Entonces yo creo que la mayoría de los que simpatizaban con Miguel Uribe Turbay, el líder asesinado, seguramente van a seguir la orientación de Claudia Tarazona y van a votar por Paloma Valencia. Es un buen golpe que le da Uribe a Abelardo de la Espriella, porque se presuponía que Tarazona de pronto se iba a ir con de la Espriella, entre comillas, en rechazo a la conducta que habían tenido con su esposo las precandidatas en esa época, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, etcétera, ¿no? Que se habían estado quejando de que Uribe Turbay estaba haciendo la campaña como una rueda suelta sin importarle el trabajo de equipo dentro del partido. Pero, como le digo, la mano de Uribe se ve detrás de esa adhesión de Claudia Tarazona.
Félix, a Iván Cepeda se le ha criticado entonces por no estar en debates, por no estar en muchos programas de televisión dando declaraciones todo el tiempo sobre sus propuestas o sobre las ideas que tienen para el país. Sin embargo, fíjese el nivel de quienes sí lo hacen, porque a Cepeda le han cobrado hasta su forma de vestir, hasta la joroba que tiene, hasta la enfermedad que tiene. Es un nivel muy bajo. Pero hace unos días estaba entonces Abelardo de la Espriella en Noticias Caracol diciéndole a la periodista: mire esta foto y hágale zoom a mis partes nobles. Este es el voto que me gané con las mujeres. Entonces, también yo me pongo a pensar, ¿este mismo es el que está subiendo en las encuestas y en algunas marcas segundo?
Recuerde lo que pasó con Trump en Estados Unidos. También en su primera campaña le sacaron un video donde él estaba diciendo a un amigo que a él le gustaba tomar a las mujeres por sus partes nobles y se jactaba de hacerlo. Creyeron que con el video iba a perder, pues digamos, el apoyo de mucho sector. Y por el contrario, los partidarios de él, que son machistas redomados, incluyendo dentro de los machistas muchas mujeres, siguieron votando y ganaron con él la elección de hace 8 años. Y en esta elección segunda a la presidencia, donde se suponía que todo lo negativo que había dicho y hecho, cometido él durante estos años, se lo iban a tomar en cuenta, no. Los partidarios de candidatos populistas votan por el candidato populista, así sea el máximo ladrón, el gran asesino. Con razón Trump decía, lo dijo, la campaña, que él, sus votantes votarían por él aunque fuera tomado infragante y matando gente o haciendo algún delito. De tal manera el fanatismo, el sectarismo que estos populistas infunden entre sus seguidores. Entonces, como dicen en la mañana de hoy algunos analistas, el voto de la estrella desde un principio es un voto machista, patriarcal, autoritario, y todas estas actitudes de la estrella que ofenden la dignidad de las mujeres, al movimiento feminista, etcétera, etcétera, no hacen mella en ese voto patriarcal, autoritario, negativo a la participación de las mujeres en la vida política. Por el contrario, para muchos de ellos es un tipo gracioso, que dice las cosas como son, no, etcétera, etcétera.
No.
Estamos en un país y estamos en un mundo donde todo eso es aplaudido. Si no nos explica cómo Trump volvió a llegar a la presidencia por segunda vez.
Cuando cala entonces eso de nos vamos a volver Venezuela y pues miren las consecuencias. Félix, ¿qué tan cierto es que pueda Abelardo de la Espriella, en caso de llegar al poder, intervenir los bancos, que es con lo que anda últimamente?
Pues digamos que se puede plantear ante el Congreso un proyecto de ley que permita la intervención del Estado, o haciendo, digamos, uso de facultades extraordinarias en una emergencia económica, podría intervenir a los bancos, aunque esa intervención estaría sometida después a la revisión de la Corte Constitucional y se la podrían echar para atrás. Pero digamos que si hay alguna probabilidad, el presidente puede tener alguna probabilidad de hacer eso. Ahora, una cosa es que lo diga ahora en campaña, otra cosa es que lo haga si es presidente, porque él sabe que el verdadero poder en Colombia es el poder financiero. Aquí ya no hay industria, aquí la agricultura es una agricultura de enclaves, del enclave cafetero, del enclave bananero, y está dominada por cultivos como el de la coca, para hablar claramente, ¿no? Entonces, el sector que predomina dentro del capitalismo colombiano es el financiero. Es el que controla inclusive las actividades del Estado, porque es el principal prestamista del Estado colombiano en la actualidad.
A la banca privada se le debe un montón de dinero.
Exactamente. Se le deben de los más de 1.000 billones de pesos, billones con B grande, que debe el Estado colombiano. Yo calculo que se le deben por lo menos 600 billones de pesos a la banca colombiana. Eso es mucho dinero.
¿Y la banca colombiana es el Grupo Aval?
El grupo son básicamente 3 grandes grupos. El Grupo Aval de Sarmiento Angulo, el grupo que antiguamente se llamaba Empresarial Antioqueño, que ahora se llama Cibes, que es Bancolombia, y el grupo de Davivienda, de la familia Cortés. Son los 3 grandes grupos a los cuales les debe la mayoría de ese dinero.
Nos quedan 2 semanas para votaciones, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y esas últimas encuestas a cuál le cree usted en este momento, Félix?
Bueno, yo le creo un poco a los brasileños de Atlas Intel, porque ellos han acertado en otros países con sus pronósticos. Lo único que me atrevo a decir, y lo he dicho, es que la elección va a ser muy reñida. Yo no sé si a segunda vuelta pase Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, no lo sé en este momento. Con seguridad pasa Iván Cepeda, pero creo que en segunda vuelta Iván Cepeda va a tener que enfrentar, digamos, todo el peso de todos los opositores de Petro, sea de izquierda o de derecha, que los hay muchos, que si es el caso de Paloma Valencia, tal vez encontrarán más potable unirse a Paloma Valencia que votar por Iván Cepeda, porque Cepeda me parece que está cometiendo unos errores. y son entre ellos las de decir que va a seguir con la paz total, una paz total que está totalmente desacreditada ante la mayoría de la población colombiana. Fíjese, por ejemplo, Daniel, que el presidente entró en contradicción con su consejero, con el coordinador de los procesos de paz, Oti Patiño, porque Oti Patiño había anunciado que a los líderes de ese grupo criminal que llaman el Clan del Golfo, o que se autollama Ejército Gaitanista, los iban a ubicar en unas zonas especiales en Córdoba, en Chocó, tal vez en Antioquia, y les iban a levantar las órdenes de captura que había contra ellos. La fiscalía intervino diciendo que por el momento no levantaba esas órdenes de captura, y Petro también habló prácticamente desautorizando a Oti Patiño y diciendo que esa no era la lista de las personas, porque ahí incluyen al jefe Chiquito Malo y a otros de la alta comandancia del grupo que están buscados en extradición por Estados Unidos. Entonces Petro, lavándose las manos, dijo: no, esa lista yo no la he autorizado, en esa lista no deben estar esos individuos como Chiquito Malo. Entonces todo eso que se iba a dar de un posible éxito del proceso de paz quedó en veremos y quedó, digamos, entenebrecido por esa contradicción que hay entre el presidente Petro y su propio delegado para la paz, Oti Patiño. Entonces, como Cepeda insiste en apoyar un proceso de paz que, por ejemplo, la semana pasada trajo el asesinato del periodista de Yarumal, asesinato hecho por el grupo de Calarcá, que supuestamente está en proceso de paz con el gobierno, más los 20 y tantos muertos que hubo en el atentado de Iván Mordisco y su gente en la carretera del Cauca, más toda otra cantidad de delitos, de crímenes que se vienen cometiendo, los secuestros, las extorsiones, etcétera. Me parece que seguir insistiendo en esa política como una propuesta de campaña lo está perjudicando y puede hacer que mucha gente indecisa ante el desorden del orden público que hay en el país se decida votar por el rival de Iván Cepeda en segunda vuelta. Yo veo una elección muy reñida.
Y hay esos tres, no hay nada más, no hay nada más.
Felipe. Desgraciadamente no hay nada más.
El otro que iba a dar Balín, ¿cómo es que se llama?
Santiago Otero, ese está en la cola.
Está aquí en la 45 con Caracas, la casa de campaña.
Yo lo que lamento es que opciones que más estructuradas, como la de Sergio Fajardo, o la misma de Claudia López, no tengan ningún chance.
Ahí hay una cosa para analizar de Claudia López, la misma que en el Senado dijo Uribe como sanguijuela volándose. Ahora
sí,
la
a
que
Claudia
la apoya...
le creo menos.
Bueno.
Pero estoy de acuerdo con tanto columnista, comentarista serio, estructurado, progresista, que se lamenta de que Fajardo no tenga posibilidades reales de pasar a segunda vuelta. Recuerde que en ese grupo de columnistas está gente que no podemos llamar que es de derecha, como Ramiro Bejarano, Rodrigo Prigny, Salomón Kalmanovic y otros destacados personajes de la intelectualidad colombiana. Hoy, por ejemplo, Gonzalo Mayarino, el novelista y escritor que escribe en El Espectador, también decía lo mismo, que a pesar de que Fajardo no tiene ninguna posibilidad, él de todas maneras va a votar por él. Se necesita una persona seria, estructurada, con experiencia en la administración pública para gobernar un país como la Colombia, que va a heredar el próximo presidente.
Muy bien. Sí. Oiga, tenemos música de Benny Moré y yo en mi casa tenía un cassette, Félix, de sí. Benny Moré. Imagínese de hace cuánto es ese artista. Alejandro, no sé si lo conoce, pero se lo presento.
Pues entonces, Dieguito, vamos a escuchar una canción que se llama, que también es muy famosa, Qué bueno baila usted, donde habla de las mexicanas y las cubanas, porque como les digo, él vivió varios años en México y allá se casó. A propósito, fue la esposa la que le hizo ponerse el nombre de Benny Moré. No fue, digamos, algún comentarista del espectáculo, fue la misma esposa la que le dijo que era más llamativo que se llamara Benny Moré, porque en esa época, años 40, era muy famoso en Estados Unidos un director de orquesta llamado Benny Goodman. Entonces, en homenaje a Benny Goodman, Bartolomé Moré tomó el nombre de Benny Moré, que es como lo conocemos.
Qué bueno baila usted.
Correcto, Dieguito.
Daniel, permítame un segundo antes de que continúen con esta conversación. Anunciar que en la sintonía está Carlitos Silva, dice buenos días aquí en sintonía. También oí ayer al señor Miguel cantando un bolero. Y dice por aquí, buenos días, mis mundanas ocupaciones me han impedido en los últimos programas escuchar la cascada voz del maestro. Un saludo cordial para todos, disfrutemos la música del gran Benny Moré. Me asombra oír al maestro, me parece estar oyendo a un gurú político de la derecha en donde se expresan más los deseos escondidos de su corazón que un análisis objetivo de la política. Qué bueno baila el malabarismo saltimbanqui en política, qué bueno baila usted, nos dice Rodrigo. A ellos dos y a todas las personas que están escuchando, muchas gracias por su sintonía.
Bueno, muchas gracias por Rodrigo, un capitalista de buen corazón, ¿no? El hombre del capitalismo petrista, le agradezco ese concepto que tiene, ¿no? Yo trato de ser honesto aquí con las opiniones que lanzo, ni soy de derecha, nunca lo he sido, pero tampoco he sido de la izquierda trotskista o revolucionario, jamás. He tratado de ser siempre consecuente con lo que hago en mi vida. Entonces lamento que haya personas como él que interpreten o malinterpreten lo que uno trata aquí de decir con el mayor sentido de equilibrio. Pero bueno, así es la vida. Sigamos, Daniel.
Félix, todo lo que sube tiene que caer. Y si le pasó al actor Pedro Rendón, que protagonizó el Oasis con Shakira alguna vez y ahora hace Uber, ¿por qué no le iba a pasar a Milei, Félix? Y es que en algún momento nos hicieron una imagen de un gobierno que por no pertenecer a lo tradicional iba a hacer las cosas bien, así a uno no le gustara. Y resulta que la desaprobación del gobierno de Milei alcanzó un pico que no había alcanzado y es del 55%. ¿El punto fundamental para esta desaprobación cuál es?
Bueno, yo creo que es la situación social que hay en la Argentina, porque aunque se, entre comillas, se redujo el tamaño del Estado, se hicieron miles de despidos dentro de empleados públicos, se recortaron fondos para decenas de proyectos sociales bajo el pretexto de que esto era alimentar burocracia y lo que había que hacer era fortalecer el aparato productivo del país. Esto no se ha logrado, el aparato productivo no ha despegado como lo proclamaba Milei en campaña y se han por el contrario reducido los subsidios sociales y algunos derechos que los trabajadores habían alcanzado en tantos años de lucha. Entonces no se tiene ni lo uno ni lo otro, ni chicha ni limonada, el gobierno ni ha logrado ese despegue hacia el desarrollo de las fuerzas productivas como había prometido en campaña. Y a la vez ha, digamos, deteriorado más la situación social de la población local. Entonces el apoyo ha bajado del 55% que logró tener al 32% que tiene ahora. prueba de que solamente un sector de clase media que está identificado con esas políticas neoliberales lo está siguiendo en la actualidad. Sin embargo, dentro de la oposición tampoco hay un frente unido. Recuerde usted que Cristina Fernández, la expresidenta, está sometida a unos procesos judiciales, ha sido condenada en alguno de ellos, y que dentro del peronismo, que forma el grueso de la oposición, hay muchos líderes que pretenden tomar el relevo para la próxima elección presidencial, que creo que se va a dar en circunstancias bastante desfavorables para Milei, porque, como le digo, el desempleo sigue aumentando, la pobreza no se ha reducido como prometía Milei, los que se han beneficiado son los grandes exportadores agrícolas y el sector financiero, a un sector reducido de la clase media, pues que sí, ha elevado sus ingresos, pero el común de la gente ha visto la situación social o estancada por lo negativo en que viven, o inclusive empeorando, que ya es mucho decir en la Argentina.
La gente no llega a fin de mes, ¿no? Definitivamente
no llega.
Es una realidad.
Es una realidad de Argentina en este momento.
Se dijo que cuando llegó este señor, sacó mucha gente del sector público, precisamente es que para no gastar dinero y que se ahorrara esa plática. No funcionó, definitivamente, y entonces a los que echó son más pobres entonces ahora, Félix.
Sí, esa es la verdad, es decir, se ha aumentado la pobreza en Argentina. El problema es que el pueblo argentino ha estado de malas, porque los peronistas, que eran los que desempeñaban el gobierno, dejaron también el país semiquebrado, como Alberto Fernández, que fue el presidente anterior, lo dejó semiquebrado, con una deuda externa enorme, sin salida social aparente para ese problema tan grave que había, del desempleo, de la pobreza de más del 40% de la población. En el desespero acudieron a un demagogo como Milei, un populista de derecha, que aparecía con la fórmula mágica para salvar a la Argentina. Ya se ha visto que la fórmula mágica no ha funcionado como Milei prometía, y el problema es volver otra vez al peronismo, que es volver a lo que antes tampoco sirvió. Yo creo que la Argentina necesita nuevas fuerzas políticas. Creo que mientras esté dependiendo del peronismo o de la derecha neoliberal, no va a haber salida real para los problemas sociales del país. Creo que con el peronismo se vuelve a lo de siempre, a lo de antes.
Yo no sé cuál será el porcentaje, pero hace unos años eran muchas personas jóvenes en Latinoamérica yendo a Argentina a estudiar, ¿sí? Y ahora están saliendo unos estudios donde están hablando de la población juvenil argentina que se está yendo.
Se está yendo porque uno de los desastres que causó Milei fue recortarle fondos a las universidades públicas y acabar con la educación gratuita, que era uno de los privilegios que había en Argentina para los jóvenes. Por eso tanto joven latinoamericano, colombiano iba allá, porque prácticamente la educación le resultaba gratis. Pero Milei, dentro de esa concepción neoliberal, decidió recortar los dineros para las universidades, para los colegios, para las escuelas, sobre todo en las universidades, argumentando que eso estaba facilitando la llegada de gente de otros países a estudiar gratis por cuenta del erario argentino. Entonces, sí, ha habido una caída en los presupuestos de las universidades, en las oportunidades de trabajo para los egresados de las universidades. Entonces, lógicamente, como sucede en todos nuestros países, la juventud está migrando hacia, bueno, en principio era hacia Estados Unidos, pero sobre todo hacia Europa. Y algunos están yendo a Brasil, porque Brasil, a pesar de todos sus problemas, tiene una economía mucho más potente, mucho más grande que la Argentina, mucho más variada, más diversificada, que puede ofrecerle algunos campos de acción a los jóvenes de Argentina, de Uruguay.
Bueno, volvamos a Colombia. Diego, ¿usted qué piensa cuando yo le digo Germán Vargas Lleras?
Nada bueno.
Alejandra.
Carencia de extremidades.
Es que por ahí dijeron, estamos a un dedo de que le hagan una novela en RCN. Félix, Germán Vargas Lleras es un político al que ya la gente le está diciendo esa frase que ya uno no sabe si es halago o insulto. Le cabe el país en la cabeza. Bueno, este señor estuvo siempre del lado de la derecha, me parece a mí, de la política. Incluso cuando hubo pandemia dijo que lo mejor que podíamos hacer en el país era quitarle a los empleados las primas y las cesantías porque no había plata. Jamás estuvo de acuerdo su partido con el recorte de los sueldos tan altos de su bancada y hay muchos escándalos alrededor. Sin embargo, como suele suceder siempre, se muere alguien y se convierte en santo. ¿Qué opinión le merece usted la vida política de Vargas Lleras?
Bueno, yo empezaría por decir que Vargas Lleras siempre fue un líder que representó a los sectores de la derecha en Colombia. Un líder diferente en cuanto que era un hombre enérgico, eficaz, hábil demagogo, hábil manzanillo, pero también hábil ejecutor, que es lo que lo diferencia con la mayoría de los políticos tradicionales de Colombia. Como nieto del expresidente Yerra Restrepo, pues tuvo muchas puertas abiertas para iniciar su carrera política, pero no hay que dejar de reconocer que él tuvo independencia frente a los grandes caciques de la política como los Pastrana o los Turbay de la época, para hacer un camino a la sombra de Luis Carlos Galán. Él empezó en la política a la sombra de Luis Carlos Galán. Y luego procedió a unirse al Partido Cambio Radical cuando en el Partido Liberal al que él perteneció inicialmente se le cerraron puertas por haber apoyado la candidatura de Álvaro Uribe en contra de la candidatura oficial del liberalismo que era la de Horacio Serpa. Él estuvo acompañando a Uribe prácticamente en la mayor parte de sus dos gobiernos, pero entró en contradicción con Uribe porque Uribe quería reelegirse por tercera vez y Vargas Lleras se negó rotundamente a apoyar eso. Cayó en desgracia ante Uribe y esa caída en desgracia ante Uribe le costó la presidencia porque Juan Manuel Santos, que actuó mucho más hábil e hipócritamente, fingió estar de acuerdo con la tercera elección de Uribe, esperando que, como sucedió, las Cortes tumbaran esa aprobación que había dado el Congreso a esa nueva reelección y presentando entonces como la carta que tenía el uribismo para continuar en el poder. Porque Germán Vargas Lleras, que era realmente el sucesor, digamos, más firme de Uribe, se quemó, cayó en desgracia al haberse opuesto al patrón en su búsqueda de la tercera elección. Entonces, por esas cosas de la política, Vargas Lleras resultó luego de ministro de Santos y tuvo una segunda oportunidad para llegar a la presidencia en el 2014. Si él se hubiera presentado como candidato independiente, es posible que hubiera ganado la presidencia. Santos tenía mucho temor de que Vargas Lleras se le abriera y por eso le ofreció la vicepresidencia para su segundo mandato y le dio una cantidad de gabelas, de facilidades para que él administrara parte del presupuesto estatal, haciéndole creer que para el 2018 tendría todo el camino abierto para sucederlo a él en la presidencia. Pero lo que no contó Vargas Lleras es que el gobierno de Santos terminó en medio de mucho descrédito popular por muchas de las medidas que había tomado y la cuestión del acuerdo de paz dividió al país total y absolutamente. Y la clientela de Vargas Lleras no estaba en el lado santista que apoyaba el acuerdo de paz, sino en el lado uribista que no lo apoyaba. Y él traicionó a esa clientela y esa clientela se lo cobró en el 2018 con una bajísima votación por su candidatura.
Sí, entonces no era tan bueno.
No me parece que fuera tan bueno. Él bajo su ala tuvo muchos políticos cuestionados, corruptos.
Sí.
Digamos que era una maquinaria electoral bastante activa, eficaz, la de Cambio Radical, pero había mucha corrupción. Recuerde que, por ejemplo, el famoso Kiko Gómez, ese líder político de La Guajira, culpable de varios asesinatos de alcaldes y de otros personajes políticos de La Guajira, que sembró el terror por allá en el sur de ese departamento y que está ahora pagando cárcel, era miembro de Cambio Radical.
Uh-huh.
También eran miembros de Cambio Radical varios de los parlamentarios que han resultado comprometidos en escándalos con contratos de obras públicas, etcétera. varios han caído y eran de cambio radical. Por eso Carlos Fernando Galán, que en una época parecía ser el ahijado protegido de Vargas Lleras, y que inclusive lo nombraron director del partido, a último momento decidió renunciar al partido porque dijo que era que se vio incapaz de vetar las aprobaciones que el partido estaba dando para que unos candidatos que se sabía que eran corruptos, que ya habían sido condenados, que habían sido acusados de corrupción, se presentaran por el partido. Entonces que él prefería irse y abrió cobijas con Vargas Lleras y terminaron separados. Entonces, digamos que Vargas Lleras, como persona, era un tipo, pues, buen jefe, buen líder.
¿Buen jefe?
Buen jefe para los amigos.
Uy, ojo ahí.
Uy,
uy, ojo.
Es que no... buen jefe en el sentido de que logró crear esa maquinaria política que se llama Cambio Radical, que estaba a punto de desaparecer cuando él entró al partido.
Cuento, sí.
No estoy diciendo buen jefe en el sentido ético. Buen jefe lo digo en el sentido eficaz. Fue eficaz como jefe político, como Manzanillo, como controlador de...
El gran mando.
Exacto. Hasta ahí puedo llegar. No lo estoy calificando éticamente.
¿Qué dijo este gran Vargas Lleras que usted dice que es consecuente o coherente? ¿Qué dijo él de sus apariciones en varias fotografías con Yesid Nieto, ese narcotraficante que está entonces también acusado de haber llevado los paras a Boyacá?
No solamente eso, él era muy amigo de la familia Ríos, que son los dueños de algunas de estas empresas de limpieza aquí en Bogotá, como Lime, y que han estado metidos en una serie de chanchullos y otras cosas. Era amigo íntimo de los Char de Barranquilla, que lo apoyaron a lo largo de toda su vida política.
Gente linda también.
Sabemos los Char, toda la cantidad de abusos y atropellos que han hecho en Barranquilla, pagados de su gran fortuna económica y el prestigio político que, entre comillas, tienen allá, entre algún sector de la costa. Vargas Lleras estuvo también rodeado de politiqueros costeños, famosos por el uso desbordado del clientelismo que hicieron en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, etcétera. Fueron muchos los escándalos con gente de Cambio Radical, de los cuales Vargas Lleras salió librado gracias a que como jefe del partido los expulsaba cuando ya habían sido cogidos o capturados y se desentendía de la suerte de ellos, ¿no? Lo que ocurre es que como todos los partidos estaban igual, nadie tiraba la primera piedra sobre eso. Pero como dicen, no hay muerto malo.
No, ahora sí todos, qué gran estadista, dijeron los periódicos y los noticieros. Daniel. Me cabe el país en la cabeza, ¿no le digo?
Es decir, era inteligente, no podemos negarle a las personas, era inteligente, era capaz.
Un avión.
Ahora, era un avión, pero era un avión de la derecha. El error de él fue apoyar a un gobierno como el de Santos, que trató de ser de centro, de más que de derecha, lo cual lo desvirtuó ante los sectores de derecha que antes confiaban en él como el líder más radical después de Uribe y que podía reemplazar a Uribe liderando todas esas huestes antipopulares. Por eso al final resultó que ni chicha ni limonada, no le fue bien con Santos y no le fue bien con su electorado tradicional de derecha.
Un cambio radical.
De
360 grados.
¿Y las palabras entonces ahora de la hija de Clemencia es que se llama?
Bueno, eso tiene aquí todo lo que es sentimentalismo, los afectos, etcétera, tienen su influencia. Así como la viuda de Miguel Uribe habla de apoyar a Paloma Valencia, la hija de Germán Vargas Lleras, Clemencia, habla de que su papá, y eso es cierto, hasta último momento estuve en contra de que llegara al poder Iván Cepeda, porque para él esa era acabar con la democracia en el país.
Yo alguna vez estuve pensando, perdón.
No,
que estuve pensando que a veces a uno también se pone a pensar, ¿será que sí voto por Cepeda? Uno se pregunta cosas, pero si a mí Vargas Lleras y Miguel Uribe Turbay me dicen que no vote por Cepeda, me dan ganas de votar por Cepeda.
Sí, Clemencia, pedimos para que no hayan más personajes como ellos que tanto daño le han hecho al país. Daniel, permítame un segundo, por favor, porque es necesario enviarle un saludo a Alex Franco.
¡No!
Alexito está ahí en sintonía. También dice Rodrigo, análisis objetivo sobre Vargas Lleras. Y nos escriben desde Suba. Buenos días, Encuentro Radio, salud especial. Desde Suba con la esperanza de que el pueblo pobre tenga la posibilidad de comer mejor. Ni de derecha ni de izquierda. Nos unimos a los movimientos sociales y populares, siempre al lado de los pobres. Política permanente de organizaciones como CEPAL. Gracias y que viva Rodrigo, dice Angelito desde Suba. Un saludo para él.
Muy bien. Yo creo que vamos a escuchar una canción más y venimos a hablar de algo por fuera del país, pero que tiene que ver con las dos grandes potencias que son Estados Unidos y China, porque hay reunión de estos dos representantes.
Ya volvemos. Uy, ¿cómo? Félix, ¿con quién nos vamos?
Vamos con el bolero ¿Cómo fue?, que fue el bolero más famoso cantado por Benny Moré.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Donald Trump llegó entonces a China y los preparativos comenzaron, Feliz. El viaje terminará entonces el viernes, incluye conversaciones, obviamente un buen banquete, una visita al Templo del Cielo, un complejo de templos imperiales donde los emperadores rezaban para pedir una buena cosecha. Se espera que la visita dé sus frutos. ¿Qué frutos esperaríamos de esta gran reunión?
Bueno, lo que espera Donald Trump es reducir las tensiones comerciales con China. ¿En qué aspectos? El primero, China es un país que tiene prácticamente el monopolio de las tierras raras, que son unos metales indispensables para la elaboración de chips y de otra tecnología ultramoderna que se fabrica en los países occidentales. Sin esas tierras raras de China, la industria de tecnología avanzada de Estados Unidos se vería gravísimamente perjudicado. Entonces, es eso, aclarar el negocio de las tierras raras. Dos, quiere a su vez promover las ventas de productos agrícolas norteamericanos en China. Entonces, quiere promover la venta de la soya y de otros cereales que se producen en abundancia en Estados Unidos. Coyunturalmente también quiere que China se comprometa a comprarle 500 aviones a la Boeing, que es la empresa de Estados Unidos más grande en la aviación comercial y militar. Y aparte de eso, como una fórmula para evitar conflictos mayores con la China, le va a proponer a Xi Jinping la creación de dos consejos de asesores compuestos por delegados de Estados Unidos y China para que ellos vayan tratando, estudiando los problemas que se puedan presentar en la relación comercial entre ambas potencias que se necesitan, porque de todas maneras el principal mercado de las exportaciones de China sigue siendo Estados Unidos. Y China también necesita que Estados Unidos arregle cuanto antes el problema militar que tiene, la guerra que tiene con Irán, porque saben ustedes que paralizada la exportación de petróleo de esa zona del Medio Oriente, uno de los países que más se perjudica con la parálisis de la exportación de petróleo es la China, ¿no? Entonces, a los dos partes les conviene llegar a acuerdos comerciales. Hay una simbiosis entre los dos países porque, por ejemplo, las grandes empresas de tecnología de Estados Unidos siguen teniendo sus centros de producción en la China. Fíjese usted que muchos de los carros eléctricos que se están produciendo para Estados Unidos se hacen en la China. Y esa es una de las cuestiones que Xi Jinping va a negociar con Tron ahora, que la gran empresa china BYD, que es la principal fabricante de carros eléctricos, tenga apertura en Estados Unidos, pueda montar plantas ensambladoras en Estados Unidos y se le abra el mercado de Estados Unidos para competir con Tesla, que es la que por ahora tiene liderazgo de ese tipo de carros en ese país. Entonces hay muchas cosas para hablar. Y en el fondo, todo lo que busca Tron es empezar a rehabilitarse ante su público, presentándole una serie de acuerdos con la otra gran potencia mundial y tratando de mostrar que con su mano fuerte ha logrado avances para el comercio y para la creación de empleo en Estados Unidos. Eso es en síntesis lo que van a hablar en estos 3 días.
Son 3 días que resultan siendo decisivos para la economía de muchísimos países porque ellos después decidirán. Para terminar, Félix, resulta que la justicia boliviana frenó el juicio, el inicio del juicio contra el expresidente Evo Morales porque el tipo no se presentó. Se iba a tocar entonces principalmente la acusación que hay de la relación que tuvo él con una muchacha de 15 años cuando él estaba en su segundo mandato, es decir, cuando tenía casi 60 años. ¿Eso en qué va a quedar? ¿Van a responder? ¿Le van a seguir haciendo el quite? ¿Usted cree que va a pasar algo?
Pues digamos que políticamente eso representó la muerte política para Evo, ¿no? Porque en cuanto siga siendo acusado o procesado por ese delito de, digamos, abuso sexual con una menor de edad, porque ahí agregan que la familia a cambio de permitir esa unión, la familia de la chica recibió una serie de beneficios económicos por parte de Evo Morales, una especie de compra. Entonces, digamos, hace unos años, este tipo de conducta de Evo Morales no pasaría de ser una pequeña indiscreción, una anécdota, digamos, dentro del historial político del gran líder. Pero en los tiempos que corren, donde se ha fortalecido el movimiento feminista, donde hay más conciencia de los derechos de las mujeres, donde se ha empoderado el protagonismo de las mujeres, de las mujeres jóvenes también, esto es una aberración. Y en manos de una persona que fue jefe del Estado y que aprovechándose de su puesto y poder como jefe del Estado, hubiera impuesto esa relación sobre una chica que era débil por todo, ¿no? Por la edad, por el poder que exhibía el otro, etcétera, etcétera. Pues eso se vuelve imperdonable políticamente para Evo Morales en los tiempos actuales. Esa es la realidad de Evo Morales, ¿cierto? Muy difícilmente resucitará, teniendo además en cuenta que él terminó peleado con el anterior presidente Luis Arce, que había sido su subalterno. Dividieron el movimiento al socialismo, el movimiento MAS, el movimiento que era el partido dominante en Bolivia durante tantos años, y facilitaron el regreso de la centro-derecha con el actual presidente Rodrigo Paz, que por ahora tiene un buen porcentaje de aprobación dentro de la gente de Bolivia, de más del 50%.
Muy bien, hasta aquí llegó entonces por hoy Cuentos y Cuentas Claras. No olviden que a las 11 de la mañana estará la pizarra de colores, Diego.
Sí, señor, 9:56 de la mañana. No, muchas
permítame
gracias.
Permítame hacer una aclaración, Dieguito. Yo aquí en este programa trato de prestar un servicio, independiente, humilde, a los oyentes que quieran sintonizarnos, aportando elementos sobre la realidad social. Nunca jamás he sido partidista o afiliado a ningún partido. He preferido toda la vida ser independiente y ser consecuente con lo que pienso. No estoy interesado en promover candidaturas fascistas ni movimientos fascistas, y creo que toda mi vida, desde muy joven, la he dedicado al servicio popular. Yo no he estado en dos aguas. Yo no he sido, por un lado, capitalista y luego ya, después de tener mi dinero, ya declararme socialista. No, yo no he sido socialista. Entonces, yo dejo a consideración de los oyentes si continuar o no continuar con el programa, porque si, como dice uno de ellos, pues yo actúo de esa manera tan doble y tan desafortunada, pues mejor entonces no seguir perjudicando a los oyentes con este tipo de aportes en el programa.
Y aquí, bueno, nuestra carta de renuncia.
Daniel.
Señor.
Dice Rodrigo, gracias por el programa.
A ti, Rodrigo.
A nuestra audiencia, que es la que siempre está ahí pendiente y por la que seguimos haciendo radio todos estos años, muchas gracias. ¿Con qué nos despedimos, Félix?
Con Santa Isabel de las Lajas.
Bueno.
I'm not.